Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El cáncer de mama metastásico afecta a más de 30.000 personas en Europa cada año, en concreto aquí en España a más de 2.000. Y para dar voz a todos esos pacientes y reivindicar la importancia de esta enfermedad, la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, en colaboración con diferentes asociaciones, ha creado una obra de arte digital inspirada en una paciente con cáncer de mama metastásico y con parte del equipo médico que está implicado en el abordaje de su enfermedad aquí en Valladolid. Se va a poder ver en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid desde el 16, desde ayer mismo, hasta el 22 de octubre, con el propósito sobre todo de dar visibilidad a las personas que lo están padeciendo. Tenemos hoy con nosotros a esta paciente de cáncer de mama que ha inspirado a esta obra de arte digital. Ella es María Jesús Prada. Muy buenos días, María Jesús.
Buenos días.
Un placer saludarte para hablar de esta obra, de esta iniciativa, pero sobre todo para dar visibilidad al cáncer de mama metastásico, que es el fin último, ¿no?, de todo lo que estáis llevando a cabo.
Pues sí, la verdad es que celebrando el 13 de octubre, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, ya se había trabajado anteriormente sobre esta obra digital. Y lo exponíamos ayer precisamente, por eso fue el acto que se celebró en la iniciativa a partir de la Asociación del Cáncer de Mama Metastásico en colaboración con la Alianza Daiichi Sankyo y AstraZeneca y también con la colaboración del artista, que es el criptoartista Javier Arres, que fue el que se prestó a cedernos su obra, que está basada en el viaje de las pacientes con cáncer de mama metastásico por el sistema sanitario y las necesidades. Se ha elaborado a partir de mi experiencia y de los doctores que me han acompañado en el proceso de diagnóstico y tratamiento.
¿Y cómo es ese viaje, María Jesús, que nos estás explicando? Porque sé que, claro, con esta enfermedad en concreto, con el cáncer de mama metastásico, se tiene mucho miedo, se tiene mucha incertidumbre y necesitáis mucha claridad, ¿no?
Sí, necesitamos mucha transparencia y necesitamos mucha ayuda psicológica para asimilar, sobre todo cuando te dan la noticia del cáncer. Hay gente que empieza con cáncer de mama simplemente y otros ya empiezan con el apellido de metastásico, que eso ya también es más duro. Yo empecé con el cáncer de mama y a partir de los 10 años ya me diagnosticaron cáncer de mama metastásico. Pues el viaje comienza de que visitas mucho el hospital, mucho médico, mucho hospital, muchas pruebas. Y eso hace que cambie un poco tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida personal. Dejas de hacer muchas cosas porque tienes muchas citas, sobre todo con el metastásico. El cáncer de mama puede ser al principio más visitas, pero luego se van espaciando. Con el cáncer de mama metastásico tienes muchos efectos secundarios con los tratamientos y cada persona lo vive de una manera, porque cada persona reacciona a los tratamientos totalmente diferente, pero todas tenemos efectos secundarios, claro. Todas. Entonces, todas visitamos mucho con pruebas y la incertidumbre y los miedos a los resultados lo padecemos todas, porque tenemos nuestros grupos y lo hablamos y sí que se pasa mal. Entonces, lo que necesitamos es mucha visibilidad, porque el cáncer de mama ya está muy muy generalizado. Sí, pero el cáncer de mama metastásico, que la verdad no nos damos cuenta, pero el 20 o 30% de cáncer de mama desarrolla un cáncer de mama metastásico, que es mucho. Claro. Y luego esta enfermedad no es curable. La supervivencia media oscila entre 4 o 5 años. Y también tenemos que tener claro que es la primera causa de muerte entre mujeres entre 35 y 55 años. Es que parece que son pocos datos, pero es que no se ha visibilizado todavía suficiente.
¿Y por qué, María Jesús? ¿Porque asusta? ¿Porque es mejor no hablar de que realmente existe esa M que falta, ¿no?, que es la campaña que estáis trasladando? Que es verdad que se habla mucho del cáncer de mama, que se pone muchísima visibilidad a que prácticamente un 90% de las mujeres que lo padecen pueden sobrevivir a este cáncer, pero claro, falta un porcentaje también elevado, como bien nos estás explicando, que se puede convertir en ese cáncer de mama metastásico y del que se habla poco. ¿Por qué?
Se habla poco porque yo creo que lo que se intentó primero abordar fue el cáncer de mama. Y lo del cáncer de mama metastásico ha quedado como en un segundo plano, porque es verdad que hay menos casos que el cáncer de mama, pero es que cada vez se está viendo que está habiendo más casos. Por lo tanto, ya cada vez tenemos más familiares, más amigos que ya padecen un cáncer de mama quizá o de próstata en hombres, pero luego el cáncer de mama metastásico se está viendo que está aumentando. Entonces, lo que nosotros pedimos es visibilidad e intentar cronificar la enfermedad, intentar ganar tiempo para que los tratamientos nos intenten cronificar esa enfermedad, porque, como bien te he dicho antes, la supervivencia, la media, son 4 o 5 años. Queremos alargar ese claro. tiempo que dices, ¿cuánto me queda? 4 años, 5 años, 1 año, 2 años. Uf. Entonces estás ahí siempre pendiente, con la espada de Damocles puesta, en que, por favor, que nos lleguen tratamientos. ¿Cómo nos pueden llegar tratamientos? Pues con más visibilidad, con concienciar y sensibilizar a la realidad social, a las instituciones, a la industria farmacéutica, para que estos tratamientos también en la Unión Europea se puedan aprobar y no queden 700 días como está ahora en la media vigente para aprobar estos tratamientos. Tenía que ser 180 días, que es lo que pone la norma, ¿no? Pero se tardan 700 días. Todo este tiempo que es de más, para nosotros se nos acorta la vida.
Claro.
Y entonces lo que queremos es que se cronifique y que además se favorezca un poco pues la calidad de vida, que los efectos secundarios se minimicen y que se puedan mitigar, porque todas tenemos pues dolores diarios, cada día te levantas de una manera e intentas tener una vida, entre comillas, vida normal, pero no la tenemos. Entonces no estás dando lástima a la gente, pero sí que tienes la enfermedad.
Claro. Y cuando hablábamos al principio, María Jesús, de pues esa necesidad de la transparencia de los médicos, de los oncólogos que están con vosotros, ¿ahí sí que creéis que se está haciendo un buen trabajo, que ellos sí que conocen perfectamente este duro y complicadísimo viaje que nos estás relatando y sí que están a la altura?
Yo creo que la realidad la conocen, pero es verdad que no todo el mundo, no todos los doctores tienen la misma empatía y la misma claro. forma de ser. Y tampoco tienes a lo mejor el interlocutor adecuado. Cada persona, cada paciente también somos diferentes. Hay gente que quiere saber, quiere tener toda la información y hay gente que no quiere tener tanta, quiere ir paso a paso. Uh-huh. Pues yo creo que el paciente tiene derecho a saber y el doctor debe de darle la información que pida, no esconder nada, porque realmente también tiene derecho a sus tratamientos y tiene derecho a su pronóstico. Entonces,
pues
yo creo que hay médicos que sí, yo en mi caso puedo hablar de que tengo bastante buena suerte, mi especialista, tengo bastante cercanía, confianza, que eso es muy importante, la cercanía, la transparencia, la empatía, todo eso es muy importante en este tipo de enfermedades. Ver una cara amable,
claro.
cuando vas allí una cara amable, no un número más, que te trate como si fueras frágil. Frágil realmente, es que lo eres.
Pues de verdad que, María Jesús, te agradezco muchísimo la valentía, sobre todo esa cercanía que también nos has mostrado hoy aquí para hablar a todo el mundo de ese cáncer de mama metastásico y de esa obra de arte digital que vamos a poder disfrutar hasta el 22 de octubre en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde espero que, como dices, te traten siempre con esa cara amable y cronifiquen esta enfermedad que, por desgracia, padeces. Muchísimas gracias, María Jesús. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y, de verdad, necesitamos muchísima difusión por parte de los medios de comunicación, aparte de esto, y seguiremos haciendo iniciativas y, por favor, acompañarnos siempre.
Ahí estaremos.
Muchas gracias. Un saludo.
Aquello que no fue, que hace tiempo que el silencio no me hablaba.
Y vamos a hablar de arte, pero del que ven los niños y las familias. Estamos hablando de esa 26ª edición ya de los Encuentros TVO que van a disfrutarse del 8 al 10 de noviembre en el Teatro Calderón de Valladolid y que ya podemos coger las entradas para no perdernos ni uno de los 6 espectáculos que han organizado para este año. Y vamos a hablar con la coordinadora de estos Encuentros TVO, con Ana Isabel Gallego. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué placer saludarte, Ana, para hablar de estos encuentros te veo que vamos a poder disfrutar de nuevo en el Teatro Calderón con 6 espectáculos que van a volver a hacer volar la imaginación de los niños y de las familias que vayan a veros, ¿verdad?
Efectivamente, hemos pensado en una programación muy adecuada para todas las edades porque está programado en el desván para los más pequeñitos, en la sala Miguel Delibes para los que ya son un poquito más mayores y en la sala grande para toda la familia, o sea que 8, 9 y 10 de noviembre tenemos todo tipo de espectáculos para todas las familias vallisoletanas y todos los profesionales que quieran disfrutar del buen hacer del trabajo que se hace en las compañías profesionales de teatro para niños y niñas y jóvenes, que cada vez se emplea más la imaginación, pero los medios cada vez se toman mucho más en serio. Y estos encuentros quieren dejar fe de ello, ¿no? Y quieren hacer llegar al público las mejores propuestas artísticas.
Es verdad que yo creo que ha evolucionado mucho el mundo del espectáculo para niños, para bebés, que no es nada fácil enfrentarse a ese público. Pero también yo creo que, no sé si es porque las familias nos adentramos desde bien pequeñitos a atrevernos a mostrar ese mundo a nuestros bebés, ellos también saben apreciar cada vez más, ¿no?, todo lo que les mostramos.
Mira, según los expertos, ya desde los primeros pasos, desde los primeros balbuceos, desde los primeros momentos en la vida, los niños, desde que abren los ojos, están experimentando a través de tocar, de chupar, de comer, de oler, de mirar, están conociendo el mundo. Entonces, a través del arte, les colocamos las cosas de una forma muy, muy especial para que les llegue también a ellos de esa manera, seria, comprometida, todos nuestros conocimientos bien utilizados para llegarles a ellos de la mejor manera y que cuando crezcan sean, personas críticas, con toda esa experiencia artística que han tenido desde sus primeros pasos y que también la lleven a la vida, porque no todo el mundo puede ser artista, pero alguno puede caer en las garras si desde muy chiquitín ha estado ahí inmerso, pero otros pueden estar desde fuera disfrutando como espectadores,
claro,
y pensando que es algo que les puede alimentar el alma, el espíritu y todos, ¿no?, todos los sentidos.
Claro que sí, eso es lo que vamos a disfrutar, conseguir y yo creo que hacer todos los que vayamos a estos encuentros te veo, que ya, como decía, se pueden adquirir, ¿no?, en las taquillas de teatro y en la página web de Teatro Calderón todas las entradas para disfrutar de esos 6 espectáculos esos días.
Efectivamente. Ya está todo tanto online como en la misma taquilla. Ahora que va a empezar la Seminci, que muchos papás, abuelos, mamás, tíos, se van a acercar a ver maravillosas películas, y ya en las mismas taquillas del teatro pueden adquirir sin problema las entradas para el 8, 9 y 10. Como digo, puedan ver compañías muy premiadas, muy reconocidas, de larga trayectoria. Van a poder ver el Premio Nacional del año pasado, que va a venir al desván a traer un espectáculo para la primera infancia que lleva por título Toca Toca, que es un trabajo muy de tocar, de mirar, de disfrutar junto con los actores de la propuesta de los artistas.
¡Qué maravilla!
El viernes 8 con Periferia Teatro, una compañía murciana, que nos van a contar cómo compartir el cariño y la atención de los padres cuando llega un nuevo miembro a la familia. Se titula Bobo, Sueños Pequeñitos con Ana Roca. Para aquellos que siempre han dicho que si sueñan despiertos y que no tienen los pies en la tierra, o sea, esos despistadillos, Ana Roca les va a contar que viene desde Cataluña.
Pues
tenemos una magia para toda la familia en la sala grande, que es premio FETEN y premio O de Teatro de Asturiano 2024. Vamos a hacer un check-out muy mágico con la Responde. Tenemos muchas, muchas, muchas opciones que invito a todo el mundo a informarse, tanto en el Teatro Calderón, dentro de su programación, como en la propia página de TVO.
Allí es donde vamos a encontrar toda la información y sobre todo esos espectáculos que vamos a poder disfrutar en el Calderón. Muchísimas gracias, Ana. Un beso muy fuerte.
A vosotros. Muchas gracias.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al desfile benéfico a favor de AFACE. Artistas y voluntarias se suman al proyecto Desfilando Danza Modelando a Mariemba. Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, la diseñadora Carolina Román y los pianistas Paula Tortuero y Christopher Stiperkowski. Juntos en memoria de Mariemba. Sábado 19 a las 19:30, Museo Mariemba. Entradas 5 euros. Íscar de Puertas al Mundo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Hoy a las 5 de la tarde en la capilla del Museo Nacional de Escultura vamos a tener una oportunidad de volver a vivir en el mismo escenario donde hace 474 años se debatió esa legitimidad de la conquista y el trato hacia los pueblos indígenas del Nuevo Mundo, lo que se llamó la controversia de Valladolid. Hoy la Universidad Europea Miguel de Cervantes junto con también la Fundación de Castilla y León van a celebrar este acto que tiene mucha importancia y sobre todo quiero que nos cuente Juan Zapatero. Muy buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Un marco incomparable para poder disfrutar de esta jornada que va a reunir a muchos expertos, ¿no? Que van a debatir en torno a aquella historia de la controversia de Valladolid, que realmente fue, yo creo que el primer paso a conseguir lo que hoy entendemos como los derechos humanos.
Pues sí, así fue, efectivamente. Hay un libro de un hispanista francés que tituló justamente, que escribió sobre el tema y le tituló La controversia de Valladolid, el amanecer de los derechos humanos, y me parece que es un título que dice de una forma muy hermosa y muy precisa lo que supuso la controversia de Valladolid. Por eso queríamos saber más de ella, porque a pesar de la importancia histórica que tuvo y de lo que después ha influido en esos derechos humanos, en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, mucho antes de que la Revolución Francesa pensase en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues que se conozca y que se valore la justa importancia que tenga. Y poder aprender sobre ella justo en el mismísimo lugar en el que tuvo lugar, pues la verdad es que se lo agradecemos mucho al Museo Nacional de Escultura, que nos abre esa capilla para que podamos celebrar allí el evento. Y sí, vamos a tener cuatro grandísimos expertos en el tema, todos ellos profesores universitarios que han escrito y han publicado sobre la materia y que, bueno, que van a tratar de alguna forma, dos de ellos, de defender de alguna forma las posturas encontradas de Bartolomé de las Casas y de Juan Ginés de Sepúlveda, que fueron quienes debatieron hace 474 años por pues, orden del emperador Carlos V.
De verdad que va a ser algo, un encuentro muy interesante el que vamos a poder vivir hoy a las 5 de la tarde en esa capilla del Museo Nacional de Escultura, que yo invito a todo el mundo a que no se lo pierda. Muchas gracias, Juan Zapatero, un beso muy fuerte.
Gracias, hasta pronto.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y por supuesto es el momento de conocer también nuestra historia, la vallisoletana, con él, con Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy vamos a extendernos un poco a lo que es Castilla y León, porque vamos a hablar de un personaje que, cierto es, no nació en Valladolid, pero dejó una huella muy importante en nuestra ciudad y esta semana hemos celebrado la festividad, la suya, la de Teresa de Jesús.
Claro, no, sí. Efectivamente, yo pensaba de qué habíamos hablado la semana pasada, porque la gente se pensará que tengo yo aquí un planning y un estudio. Este miércoles, este jueves hablamos de esto, de esto, de esto. No, hombre, hay que ser un poquito más feliz en la vida.
Dejarte fluir, ¿no? Claro. Y ver lo que está pasando, claro.
Un poco llevarte por las inquietudes del cada día. Bueno, la primera cosa. A Teresa de Jesús solamente la conocemos con dos nombres. Teresa de Ahumada, que es con el que van a hacer.
Uh-huh.
Es con el que va a profesar en un monasterio de Ávila que se llama La Encarnación, donde se va a pasar muchos años. Y después, desde que en 1562 comienza la reforma de su propio orden, y después fundará la de los Carmelitas Descalzos, antes en su, la de las Carmelitas Descalzas, por supuesto, no por lenguaje inclusivo, sino porque son dos órdenes diferentes. Bueno, pues a partir de 1562, Teresa de Jesús. Es decir, Teresa de Ahumada y Teresa de Jesús. Los demás nombres son invenciones. Ni Teresa de Cepeda y Ahumada, ni Teresa de Ávila, ni historias de esas. Es decir, o Teresa de Ahumada o Teresa de Jesús. Esos son sus nombres. Por otra parte, una familia descendiente de judeoconversos. Esta sí que es de verdad, no como este Colón que nos están diciendo, que yo ni entro ni salgo. Ya tengo muchos personajes de los cuales ocuparme. Bueno, pues si toca así, pues toca así. O si se demuestra así, se demuestra así. Pero en este caso, es así.
Uh-huh.
Eso fue una cosa, bueno, que trajo mucha cola. Y que yo ya pensaba que no traía cola. Pero sí, me da cuenta que sí. Porque todavía, con una de las personas que fue esencial en el estudio de todo esto fue mi maestro Teófanes Ejido, maestro de muchos historiadores y de muchas personas en Madrid. Narciso Alonso Cortés en 1946 encontró esos papeles en la chancillería. ¿Qué papeles? Los papeles que el abuelo de Teresa de Jesús, que Teresa de Ahumada, realizó para construirse la fantasía de una familia de cristianos viejos en el siglo XV. Entonces, eso era falso, pero era necesario para que ellos, que tenían una serie de inquietudes económicas y sociales, pudiesen progresar. Pero claro, es que Teresa de Jesús, desde hace muchos años, casi 100 años, se publicó alguna obra que la definían como la santa de la raza. Y con esos conceptos, bueno, pues tan limitados de la época, por otra parte, de la concepción de la raza, pues que encima que la santa de la raza fuese descendiente de judeoconversos. Yo esto ya pensaba, y esto en el año 46, y en el año 86 Teófanes vuelve a encontrar, porque se habían perdido en un archivo, en ese archivo, vuelve a encontrar estos documentos y les publica en un libro, Editorial Espiritualidad, que se llama El linaje judeoconverso de Teresa de Jesús. Bueno, yo esto ya pensaba que es, por supuesto, asumidísimo, pero todavía, cuando ha muerto Teófanes de Ejido, alguna persona, que no voy a dar nombres, le escandalizó que Teófanes de Ejido hubiese destacado esta condición que, por otra parte, la tenían muchos habitantes de la Castilla de entonces, muchos habitantes de la Castilla. Bueno, tú hablabas que con Teresa de Jesús, que es un personaje realmente increíble, una mujer que ha condicionado la percepción de la mujer religiosa y de la monja durante generaciones, siglos, y la seguirá haciendo, de la cual tenemos cientos de manuscritos, que es patrona de los escritores porque ella es una gran escritora, de lo menudo, de lo cotidiano, de lo habitual y de lo más elevado. Bueno, pues Teresa de Jesús efectivamente es una mujer que está vinculada a Ávila, pero no solamente. Es vecina de honor de Valladolid, por ejemplo, desde el año 1968, y allí en una placa, tenían que salir las placas, lo pone en el convento, la cuarta fundación de Valladolid. Desde 1567 es la monja inquieta y andariega. Esto no fue una cosa bonita que le dijo el nuncio, sino al revés. A ti, por ejemplo, yo te digo, Marta, eres una mujer inquieta y andariega y te lo tomas bien.
Sí.
Bueno, pues decirla así era decir, esta es una mujer que no estaba en su sitio, que su sitio era estar en un convento. Bueno, según la percepción de la época. Pues al revés. Ella era una mujer inquieta, andariega, que establece una renovación total también de la relación femenina con la espiritualidad. Y no solamente está vinculada a Ávila, sino que va a estar vinculada a muchas otras localidades. 11 veces estuvo en Medina del Campo. Fíjate. Nuestra Medina del Campo, de aquí al lado. Y además, el otro día la corporación asistió a la Eucaristía en la segunda de las fundaciones, que fue Medina del Campo, en 1567. Y la tercera fue Malagón, actual provincia de Ciudad Real, en 1568. Y en ese mismo 1568 viene a Valladolid. Y en Valladolid estará unos meses, hasta febrero de 1569, en que se consolida la fundación, en el que las monjas definitivamente entran en las casas de los Argüello, que van a ser las que ocupan actualmente el convento de Valladolid, que es una de las joyas que tenemos en Valladolid. De las joyas, porque probablemente es el edificio más interesante de todas las fundaciones que se conservan actualmente. Tiene un gran archivo, tiene un patrimonio magnífico, donde no falta Juan de Juni o Gregorio Fernández, del cual ya hablaremos en las próximas semanas, porque va a haber una interesantísima exposición en Valladolid, como tú bien sabes, daremos tiempo al tiempo. Gregorio Fernández fue un gran intérprete de Teresa de Jesús, porque el Papa la subió a los altares, Gregorio XV, pero físicamente el que le subió a los altares fue Gregorio Fernández. Y todas las monjas que va a realizar Gregorio Fernández posteriormente, ya sean de otras órdenes, son Teresas de Jesús con otros hábitos. Lo vemos claramente con la Santa Clara en distintas interpretaciones, pues así ocurrió, porque además él la leyó, él tuvo un papel muy importante junto con todo su taller organizado en lo que va a ser la plasmación de esa imagen. Él también tenía una nieta que fue bautizada como Teresa. El estudio de los nombres, que es algo que también estudiamos los historiadores, cómo se bautizaban a las personas, porque con lo de los nombres ha habido sus modas, pues el nombre de Teresa, que existía naturalmente, como no va a existir, lo llevaba ella, pero se va a multiplicar, se va a poner de moda, va a ser verdaderamente una mujer que va a tener una repercusión. No ha estado nunca, no ha habido nunca que recuperarla. Siempre ha estado ahí y ha estado de moda. Y luego, pues otras muchas fundaciones. Toledo, Pastrana, con la princesa de Éboli, Villanueva de la Jara, que está en la actual provincia de Cuenca. Beas de Segura. Para llegar a Beas de Segura hoy, hay que planificarse el viaje. ¿Cómo tendría que ser ese viaje? El mundo de los viajes y Teresa de Jesús, el mundo de los correos, el mundo de las cartas que tanto la agobiaban. No he escrito la carta, llevo no sé cuántos días, llevo tal retraso por la carta que le tenía que escribir. Es una mujer de proyectos, es una mujer de negocios de Dios, pero es una mujer de negocios. Y es una mujer de letras, por supuesto. Y lo más interesante, y con esto acabo, con dos cosas acabo, es que la generación posterior a ella, la inmediata y la posterior, incluso la segunda, incluso la tercera, de monjas del Carmelo, y a lo mejor con todo esto llegamos hasta la actualidad, muy probablemente llegamos a la actualidad. Estoy pensando, por ejemplo, en el Carmelo de Toro, que ahí hay monjas escritoras actuales que publican. Bueno, pues son generaciones de monjas, de mujeres de los siglos del XVI en adelante, que leen y escriben. Eso es una joya para la historia de la mujer que los historiadores y de la espiritualidad femenina estamos estudiando. Y la última cosa, la segunda última que te decía, muere en Alba de Tormes. ¿Por qué? Porque la duquesa de Alba, la tercera duquesa de Alba, la pide que vaya allí al parto de su nuera. Ella ya está terminal, ¿eh? Está terminal. Ha salido de Valladolid mal, ha venido de Burgos de fundar, fue terrible, en 1582, pasa por Valladolid, pasa por Medina del Campo, no la tratan muy bien, ni en Valladolid ni en Medina del Campo en esos momentos, y muere en Alba de Tormes un 4 de octubre de 1582. Y al día siguiente, martes 15 de octubre, no me estoy confundiendo, es que se pone en marcha el calendario gregoriano de Gregorio XIII, en el que se eliminan 10 días al calendario. Entonces se llamó el 4 de octubre y la entierran el 15 de octubre, pero no está 10 días de cuerpo presente. ¿Me entiendes, verdad?
Sí,
esa eliminación del calendario. Y por eso la fiesta no es el 4 de octubre, Sí que hay algunas referencias en el siglo XVII del 5 de octubre. No es el 4 de octubre porque ella era ya San Francisco de Asís, sino la fiesta es el 15 de octubre por esa razón y por ese cambio que se produce ahí. Hasta en eso fue una mujer de su tiempo. Es una mujer de su tiempo. Yo creo que
adelantada a su tiempo. Fíjate, Javier.
Totalmente. Yo no sé si hay que utilizar la palabra feminista. A mí no me gusta mucho utilizar conceptos de hoy en el antes. Yo creo que eso es un poco anacrónico. Aunque se han utilizado y personas muy sabias también lo han hecho. Pero yo animaría a las personas a acercarse, como siempre, a perder el miedo a los clásicos. Ella que era una gran lectora. A perder el miedo a los clásicos y acercarse a los textos de Teresa de Jesús. Se quedó sin libros en un momento dado en su vida porque la Inquisición prohibió muchos. Y entonces, en una visión que dijo tener, también es muy interesante todo el tema del mundo de las visiones, Jesús le dice, yo te daré libro vivo. Nunca dejó de ser esa mujer de letras que realmente fascina.
Pues fascina, y es cierto que sigue fascinando a día de hoy, por eso todos los actos que se están llevando a cabo estos días en Valladolid se han llenado por completo, porque sigue siendo una mujer admirable y que todos tendríamos de conocer y sobre todo saber esa huella que dejó en nuestra ciudad, que también nos has explicado. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso, gracias.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Viernes 18 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, Deportivo Alavés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Promociones Cavidel, Tecnaire, Ascensor Scener, Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero, Puertas Venador, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Su T. Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Automóviles Gabilondo, Dux Autoemoción, M. Torre, Mundo Industria, Amac Alquiler de Maquinaria, Eilo Motor, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al desfile benéfico a favor de AFACI. Artistas y voluntarias se suman al proyecto Desfilando Danza, modelando a Mariemma, Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, la diseñadora Carolina Román y los pianistas Paula Tortuero y Christophe Stiperkowski. Juntos en memoria de Mariemma. Sábado 19 a las 19:30, Museo Mariemma. Entradas 5 euros. Íscar de Puertas al Mundo.
Y por supuesto es el momento de escuchar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, compañera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En las últimas fechas, todos los periódicos, también por supuesto los locales, han recogido la noticia de que las comunidades de propietarios pueden prohibir la actividad de alquileres turísticos mediante acuerdos adoptados en junta por una mayoría de 3/5. Evidentemente, esto no ha pasado de repente, sino que es fruto de todo un proceso que comenzó hace tiempo y finalmente nos ha llevado a la situación actual. De hecho, este mismo fin de semana pasado, el Norte de Castilla ofreció un reportaje sobre este tema, indicando que están aumentando los acuerdos de comunidad contra los pisos turísticos en Valladolid y que algunos administradores de fincas ya lo incluyen de oficio en las reuniones. Es cierto que los pisos turísticos generan molestias a los vecinos. Salidas y entradas de madrugada, fiestas o reuniones ruidosas son situaciones que todos, absolutamente todos, preferimos no tener que soportar en nuestro entorno. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Lo que no podemos obviar es que si los pisos turísticos desaparecieran, se dispararían los precios de los hoteles, que ya en este momento son impagables para muchas parejas jóvenes, sin olvidar la principal razón de peso por la que los propietarios de viviendas eligen esta fórmula de alquiler, que no es otra que la falta de garantías y de seguridad que les proporcionan las leyes actuales a la hora de optar por un alquiler de larga duración. El porcentaje de propietarios que destina su segunda vivienda al alquiler ha disminuido en 4 puntos, según un informe elaborado por Fotocasa. Esa tendencia es perjudicial para el mercado, al reducir la oferta disponible del parque en renta, ya de por sí escaso. Los propietarios necesitan más garantías y seguridad para poner esas viviendas en arrendamiento. Muchos propietarios no contemplan alquilar su segunda vivienda porque prevén usarla más adelante, pero otros renuncian a hacerlo porque temen que los inquilinos les estropeen la vivienda o no les paguen. La crisis del mercado del alquiler en España es un reflejo de una mala gestión y de una regulación ineficaz que no ha sabido abordar las verdaderas necesidades del mercado. La ley de vivienda, en lugar de proteger a los inquilinos y estabilizar las rentas, ha agravado la escasez y disparado los precios. es crucial que las autoridades revisen y ajusten las políticas actuales para fomentar una oferta de alquiler adecuada y accesible, garantizando así el derecho a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos. La situación actual no solo afecta a los inquilinos, sino que pone en riesgo la estabilidad del mercado inmobiliario en su conjunto. Por tanto, este es un debate interesante que hay que abrir, y a ser posible con los profesionales, porque en este país estamos muy acostumbrados a que se regule y se legisle sin la opinión de los profesionales. Y por supuesto, el objetivo es que haya un equilibrio en el número de pisos turísticos, unas normas de convivencia en los edificios, tanto para los vecinos habituales como para los viajeros ocasionales, y un entorno normativo que facilite los intereses de todos, porque el turismo es una fuente de ingresos importante y necesaria, que a todos nos gusta disfrutar cuando salimos de nuestra burbuja. ¿O no es así?
Por supuesto que sí. Gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y vamos a hablar ya del mundo de la tauromaquia, porque sí, todavía tenemos que hablar de los últimos coletazos de esta temporada y siempre lo hacemos con él, con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata.
Buenos días, compañero.
Buenos días, compañera.
Nos vamos a ir hasta Mojados, la primera parada, porque allí hubo una novillada el domingo.
Sí, se suspendió por la lluvia en fiestas de la localidad vallisoletana de Mojados y se celebró el pasado domingo por la mañana, a las 12 de la mañana. Y bueno, vimos a un Pedro Andrés que también hacía el paseillo por la tarde en la final del circuito novilladas de Castilla y León con dos novillos de raso de Portillo, también ganadería vallisoletana, en la que estuvo, la verdad, Pedro Andrés sensacional. Pero es que los dos novillos del raso de Portillo, que siempre están casilladas a ganadería como de ganadería de reses duras, ¿no? Y bueno, pues de aquella manera, ásperas a la hora de llegar a la muleta, en la que estuvo sensacional. Los novillos salieron buenísimos, la verdad. Repetidores, codiciosos, encastados. Para la muleta, sensacionales. En varas cumplieron. Y Pedro Andrés, pues pudo cortar 5 orejas, que yo creo que es un premio del total de esa tarde sensacional. Y por la tarde, lo que te digo, nos acercamos a Alba de Tormes, hicimos un recorrido por la provincia de Valladolid, Salamanca, total. Y bueno, pues en esa final participaban en la terna Dani Medina, que el novillero de Laguna de Duero, el Mene y Pedro Andrés. Y resultó vencedor de este circuito de Castilla y León el Mene, que es un torero de pellizco, de los que nos gustan. De sorpresa.
O sea, que merecido.
Merecido, sí, porque ya no es la manera, los andares, el que te sorprenda, el que no sepas lo que va a hacer, que eso es lo bonito de una faena, ¿no? El no tener un guión establecido. Es también el desparpajo y la habilidad para conectar con el público. Y en este caso, Pedro Andrés es lo contrario, es un novillero para el gran público. Cuando hablo de novilleros para el gran público... Hablo de novilleros para todo el mundo, por su manera de ser, por su manera de torear, por esa sonrisa que transmite mucho. Y el Mene es un novillero para el aficionado. A la hora de colocarse, si cita al hilo del pitón, si se cruza al pitón contrario, es un poco más en ese sentido erudito y para eruditos. Pero desde luego es una tauromaquia extraordinaria la del Mene y superior la de, en este caso, la de Pedro Andrés. Dani Medina, pues evidentemente no tuvo el lote, ni a lo mejor tampoco el día, aunque no estuvo mal en ninguno de sus dos oponentes, pero la verdad es que yo no vi a Dani con ese Dani arrebatador que sale a por todas. Y desde luego lo que pasa en el ruedo con los compañeros hay que dejarlo atrás. Tú tienes tus dos novillos y hay que ir a matar... Claro. A los dos novillos y sobre todo a lo que te pase, porque para eso quieres ser torero. Entonces, pues bueno, Dani Medina, vamos a dejarlo así, no tuvo su día. Sus apoderados Jesús Benito su apoderado José Jesús Benito y él han roto de manera cordial, uh-huh, como se dice siempre en estos casos, de manera cordial. Y bueno, esperemos que Dani Medina, la temporada próxima, sea la temporada de consolidación y sobre sí, todo de tomar la alternativa.
Uh-huh. Bueno, pues todavía tenemos ese sueño para Dani Medina, el lagunero que está intentando hacerse un hueco en este duro mundo de la tauromaquia, pero que también, siempre lo hemos dicho, cada vez está más en auge, cada vez hay más gente que quería disfrutar de esta tradición que tenemos en España, y lo avalan los datos. Nos vas a hablar de cifras.
Fíjate, Juan, en las ventas, solo vamos a poner las ventas, 67.748 espectadores más que la temporada del año 23. 936.532 espectadores han pasado durante esta temporada, que se cerró el 12 de octubre por la Plaza de Toros de las Ventas. Una media por festejo de 15.873, es decir, casi un 70% del aforo lleno tarde tras tarde.
Esto,
creo que es muy,
claro,
importante.
O sea, al final lo que son datos que nos asombran. Yo ahora mismo estaba, fíjate, pensando simplemente en los festivales que tanto bombo damos también durante el verano, y que ninguno de ellos, si llegan a los 10.000, ya es como un éxito rotundo, ¿no? Y fíjate, este 15.000 cada tarde, no solo en un evento concreto.
Claro, hay que repartir. Estamos hablando de medias y evidentemente, uh-huh, están los festejos de julio y,
claro,
agosto,
claro,
que va a un cuarto de plaza a las ventas. Pero es que en las ventas un cuarto de plaza, siempre lo decimos, son 9.000 espectadores.
Claro.
Y eso es un cuarto de plaza, ¿no? En un aforo tan, tan grande como es el, uh-huh, el de las ventas. Y bueno, pues evidentemente, y siempre comunicamos otra cosa, que es el espectáculo cultural que más IVA deja al erario público, que yo creo que también es con el IVA al 21%, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un IVA reducido por ser, uh-huh, evidentemente algo taurino. El caso es que a mí me encantaría que el ministro Urtasun, en esas imágenes que han recorrido el mundo, al menos de la tauromaquia, en la que pasa el Juli en el día que le dan el Premio Nacional de Tauromaquia y no le estrecha la mano para saludarle, Julián López del Juli, muy gallardo y muy torero, se acerca al rey y a la reina, les estrecha la mano y finalmente se la estrecha a Urtasun, que no saca ni el codo a relucir. Esa es la tauromaquia, la educación y el respeto. Y a mí me encantaría que desde la administración pública, esté quien esté, no estamos hablando de partidos políticos, tuvieran ese respeto hacia la tauromaquia como tiene el mundo de la tauromaquia hacia la política.
Pues nada más que añadir, señoría, que se dice muchas veces, y seguiremos, aunque ya hayamos dado esos últimos cortazos de la temporada, siempre hablando del mundo de la tauromaquia aquí cada jueves con él, con Juan García Tejedor. Gracias.
Gracias, Marta.
Un beso.
Valladolid.
Estar informado.
La pobreza no solo se encuentra en el tercer mundo, la hay en cada casa donde no se puede encender la calefacción cuando hace frío, donde la despensa está vacía o donde ni siquiera hay un hogar. Los datos del informe AROPE indican que casi una cuarta parte de la población en esta comunidad está en riesgo de exclusión social, pero lo peor de todo es que la pobreza severa también ha crecido. Los más pobres son hoy aún más pobres. Con ellos trabajan organizaciones como Cáritas, que tienen un programa específico para personas sin hogar. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE, y es que ellos atienden a más de un centenar de personas normalmente. Vamos a saludar ya al responsable de estos programas en Cáritas, que no es otro que Alberto Díez. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, Marta. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Sé que el centro donde mayor número de personas sin hogar atendéis es el Seminario, con unas 80 personas, pero también tenéis, por ejemplo, de La Milagrosa y la Casa Residencial, y también en viviendas. No sé si nos podías explicar cuál es el perfil de las personas que van a estos centros.
Bueno, pues el perfil, todos ellos son lo que llamamos personas sin hogar. En lo que era el centro de la COR, que ahora nos hemos trasladado al Seminario, es un perfil más abierto, digamos que es la primera puerta de entrada. Uh-huh. Son gente que principalmente duerme en la calle, debajo de los puentes, en cajeros, en casas abandonadas, y que lo que buscan es primero tener unas necesidades básicas cubiertas, que es lo que ofrecemos desde el centro, con un desayuno, una ducha, una lavandería, y después también ofrecemos todo un acompañamiento para poder iniciar procesos que les ayuden a salir de esta situación y mejorar su vida, ¿no? En La Milagrosa es un centro más pequeño que derivamos gente que ya está muy deteriorada por el tema de adicciones, porque lleva mucho tiempo en la calle, y también por el tema de la salud mental, que es un problema que se va acrecentando cada día en la realidad de las personas de la calle.
Ajá.
Y por último, tenemos una casa de acogida y unas viviendas tuteladas en las que estas personas, en esos acompañamientos y en esos procesos que iniciamos con ellos, pues vamos consiguiendo cosas, y entonces les vamos asegurando una vivienda para que desde ahí pues puedan potenciar todo el tema de la formación, el tema de regularizar su situación, o también pues a veces consiguen un empleo, y claro, ir a trabajar cuando has estado durmiendo en un cajero debajo del puente pues es muy complicado.
Claro.
Entonces, desde esta vivienda, desde este apoyo residencial, pues todo se facilita en pos de que tengan una mejor vida.
Un trabajo arduo el que lleváis a cabo con esa organización perfecta que nos estás explicando, Alberto, y esa transformación realmente, imagino, que desde que les encontráis en la calle, desde que llegan a vosotros, y todo ese proceso que hacéis con ellos. Con todo ese esfuerzo, ¿realmente hay margen de inserción de algún tipo en la sociedad? ¿Llegan a salir de esa exclusión?
Nosotros desde Cáritas y desde nuestro modelo, y por tanto desde el Evangelio, creemos en las capacidades. Al final son personas como nosotros, pues que determinadas circunstancias emocionales, sentimentales, económicas o temas de salud han hecho que en un momento dado y de un día para otro se encuentren en la calle. Por tanto, creemos en sus capacidades y creemos que la gente puede salir. Es verdad que, digamos, el porcentaje de éxito no es muy alto, pero bueno, con uno o dos casos de gente que consigue estabilizar su situación, o incluso en algunos casos nos vamos planteando pequeñas metas. A lo mejor hay personas con las que primero hay que conseguir que tengan una rutina de higiene, a lo mejor hay que conseguir que tengan una documentación, que a veces no tienen pues ni el DNI ni un padrón. Entonces, en cada uno vamos iniciando un proceso al ritmo que ellos marcan, porque ellos son los protagonistas, teniendo en cuenta sus capacidades, pero siempre con la esperanza de que se puede salir.
Claro. Sé que además la próxima semana, Alberto, se va a conmemorar el Día de las Personas Sin Hogar, el próximo domingo 27, y que tenéis programas ya preparados, ¿no? ¿Nos podías adelantar alguna? ¿Qué actividades vais a hacer?
Sí, mira, como bien dices, el 27 de octubre es el Día de las Personas Sin Hogar, y entonces toda esta semana queremos potenciar un poco todo el trabajo de sensibilización que hacemos a través de nuestro grupo de participación, un grupo en el que están participantes, voluntarios y técnicos, en un trabajo totalmente horizontal y donde vamos definiendo las actividades. Las tres que tenemos previstas es una actividad sorpresa, Marta, que todavía no podemos
revelar. Vale, perfecto.
Que esperamos que el martes, cuando amanezca, algo habrá en Valladolid que nos recuerde esa realidad, y hasta ahí puedo leer, ¿no?
Vale, que atentos el martes todos los vallisoletanos.
Atentos el martes. Después, el jueves, vamos a tener una Eucaristía y una paella para todas las personas del programa. Y por último, el viernes, nosotros vamos a tener, gracias a la gente de nuestro curso de camareros, pues van a acercarse al seminario, al nuevo centro, a prepararnos un desayuno especial pues para conmemorar un poco todo esto.
Bueno, pues actividades que vamos a seguir también muy de cerca la semana que viene, conmemorando ese día, y agradeceros sobre todo lo que hacéis con todos los programas que lleváis a cabo para las personas sin hogar, de la que tú eres responsable. Alberto Díez, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Un abrazo y gracias, Marta. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay muchas cars, en Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
El 27 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Onmaco para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
¿Qué significa el rosa? Por sí mismo es solo un color, pero con tu ayuda se convierte en investigación y apoyo para muchas personas con cáncer de mama. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en dona.contraelcáncer.es o enviando un Bizum con el código 11244. Porque contigo, el rosa es más que un color.
Miércoles 23 de octubre a las 19 horas, en el Hotel Silken Juan de Austria, jornada sobre fotovoltaica. Conoceremos las últimas novedades del sector y reclamaremos justicia para las miles de familias pioneras vallisoletanas. Organiza Ampier, entrada libre hasta completar aforo. Te esperamos.
En Mi Alcampo Mercado del Val y Canterac en Valladolid abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo de 7 a 1 en calle San Benito 1 Mercado del Val y de 6 a 12 en calle Canterac 7. Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Te damos la bienvenida a una nueva experiencia de salud, donde conseguirás tu mejor versión. Lo más, dermatología y medicina estética integral, Grupo Recoleta Salud. Llámanos al 983-515300 y empieza hoy tu transformación.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en el Máster Intensivo de Formación del Profesorado, en sesiones de fin de semana, en la Escuela Universitaria Fray Luis de León en Valladolid, donde también podrás cursar tu grado en Educación Infantil y Primaria y menciones en modalidad semipresencial. Completa tu formación con el Máster Intensivo de Formación del Profesorado. Infórmate llamando al 983-35-4090 o en frayluis.com.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Acordaos.